La Nostra. Geografía para escuchar presenta Destino Francia. El mundo de la francofonía y la cultura en nuestra ciudad. Destino Francia. Bienvenidos.
Bienvenidos a este su programa Destino Francia. ¿Cómo están el día de hoy? Bonito jueves a todos los que nos estén escuchando desde el 96.3 FM en Jalisco Radio. Yo soy Monse Macías y estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy para platicar de temas sumamente interesantes, culturales, históricos, que posiblemente ustedes no conozcan, así como yo, pero que eso hace que nuestro jueves sea ilustrativo y que sea educativo y que sobre todo, pues, puedan llegar a casa y platicar y decir, oigan, ¿qué creen? Aprendí algo nuevo. Al micrófono también tengo aquí a mi compañero, el que nos va a estar platicando el día de hoy de un tema sumamente interesante.
Bonjour, bonjour a tous, soy Alex.
¿Cómo estás, Alex? El día de hoy?
Muy bien, ¿y tú, Monse?
Bastante bien, estoy muy contenta y tengo muchas ganas de saber de qué vamos a platicar el día de hoy. ¿De qué nos vas a contar hoy?
Pues mira, te quiero, a todos los que nos están escuchando, les quiero platicar acerca de la época donde Francia, que aún no era Francia, entró en la historia.
Ok, sus inicios.
En sus meros inicios, ahí donde empezó todo.
Ok, entonces vamos a estar hablando, ¿cómo era Francia o qué? O sea, ¿de qué es esto? O sea, ¿qué es lo que vamos a empezar a platicar?
Pues mira, el tema que les voy a hablar hoy es Galia. Galia, que era el ancestro de Francia a principios del siglo I, literalmente. Uh-huh. Y de cómo Galia, pues, se romanizó. Cómo los romanos llegaron a Galia y nos dieron muchísimos legados, acueductos, teatros y más que nada un idioma también.
Perfecto, entonces vamos a platicar de cómo era Francia antes de convertirse en Francia. Mira qué interesante, o sea, todos tenemos una historia antes de, ¿no? Entonces, qué interesante que vamos a estar platicando esto el día de hoy. Quédense con nosotros, este tema va a estar bastante interesante, vamos a platicar mucho.
Exacto, y mira, para antes de empezar, antes de lanzarnos, quisiera mencionarles una pequeña frase que todos los franceses conocemos, uh-huh, con Galia, que okay, tiene que ver con Galia, y esa frase dice: Galia está ocupada por los romanos, toda no, un pequeño pueblo habitado por irreductibles galos aún resiste al invasor. Y pues esa frase famosísima inicia todos los cómics de Asterix y Obelix. Los famosos Avengers de Francia, versión gala.
Ah, mira, ahora sí, por si no lo sabían, ahora ya saben, o sea, ellos son los Avengers franceses. Bueno, galas. Entonces, vamos a estar platicando acerca de una Francia que posiblemente no conozcan. O sea, nosotros creo que estamos acostumbrados a saber de lo cotidiano de Francia, ¿no? O lo cliché, pero no tanto como esta parte...
Más prehistórica, casi.
Sí, o sea, el saber cómo llegó a ser lo que es hoy en día o sus antecesores, ¿no? O sea, el poder platicar acerca de esto antes de embarcarnos. Y ahora sí, de que para todos ustedes que vayan a viajar próximamente a las Olimpiadas, que vayan a ir a Francia y que vayan a pasársela bastante bien, pues pueden traer estos datos históricos y ya como conocimiento cultural, y que yo creo que puede que el viaje se les haga todavía como más ameno y a lo mejor más agridulce al momento de estar viajando, que digan: oigan, pues yo ya sé un poquito más de la historia de Francia. A lo mejor les sabe más el viaje, además de que vas a conocer.
Pues ese es el propósito de Destino Francia, literal.
Uh-huh. O sea, que ustedes vayan y que conozcan y que se maravillen con cosas que nosotros les estamos platicando y que digan: es verdad, yo recuerdo cuando los escuchaba. Y que cuando ustedes vayan, pues van a decir: no, yo esto ya lo sabía, nadie me lo contó, ¿no? No lo vine a aprender acá, sino que yo ya lo sabía de un programa de radio que yo escuchaba los jueves a la 1 de la tarde y que ahora que estoy en Francia, pues ya lo puedo vivir en carne propia, ¿no?
Exacto. Y ahora, pues lo van a vivir en orejas propias, ya que les propongo escuchar una canción que todos los jóvenes y menos jóvenes de mi edad conocemos en Francia. Se llama Mano y es la Tribu de Dana.
Sur les plaines de la Bretagne armoricaine, je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prêtes à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elle puisse nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorges et d'hydromel pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat et j'espère être digne de la tribu de Dana. We'll
Quelques incantations de druides et de magie. Tout attribut, le glaive en main courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres, tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des âmes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulaient du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant, de férocité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Dana. Au bout de la vallée, on entendait le son d'une corne, d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer, et qu'à la tribu de Dana appartenait ses terres? Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi. Mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes, et le long de mes joues se sont mises à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine, et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Dana. Tribut de Dana. Je suis devenu roi. De la tribu de Dana. Je suis devenu roi.
Un viaje auditivo al destino que enamora. Destino Francia. Continuamos. Destino Francia, un viaje auditivo al mejor destino del mundo.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Destino Francia. Antes del corte les platicamos que íbamos a hablar de cómo fue Francia antes de convertirse en Francia, es decir, cuando era Galia. Entonces, Alex nos iba a platicar cómo fue esto, pero a mí me dio curiosidad. O sea, ¿cómo fue todo el proceso en relación con Galia, con los romanos? O sea, en esta parte como de conquista, pero que realmente no estaban como totalmente siendo romanos. O sea, ¿cómo fue todo este proceso, Alex?
Nada, pues mira, Montse, les voy a platicar un poco cómo inició el proceso de romanización desde un principio. Y es muy probable que les recuerde algunos asuntos latinoamericanos, vas a ver.
Ah, bueno, la historia se repite, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado alguna vez.
Sí, creo que no hay nada más obvio que con respecto a eso que la romanización de Galia. Porque fíjate, empecemos con, pues, que al principio teníamos una república romana en el siglo I antes de Cristo, más avanzada tecnológicamente que obviamente todos sus vecinos. ¿Y cómo ellos le sacaban provecho económico a eso? Pues saqueándolos. Así de sencillo. Y tenemos a un general de esa república que es un poquito más ambicioso, que quiere ganar más dinero, tener más poder que los demás. Ese gran general tiene un nombre de boxeador famoso. Ajá. Es Julio César.
Ah, mira, sí, sí, sí es algo reconocido. Entonces, para la gente que nos está escuchando que les gusta el box, posiblemente no se les vaya a olvidar el nombre. Ok, Julio César.
Y siguiendo con el proceso, del otro lado, pues tenemos a Galia. Galia es, pues, lo que geográficamente hoy es Francia. Y estaba dividida en muchísimos pueblos distintos. Teníamos a los Aiguins, les Santons, les Pictes, les Arvernes, los Illyriques, entre muchos otros. Y a menudo estaban todos en guerra los unos contra los otros. Okay. A pesar de ser de la misma etnia, no había proceso de paz entre ellos.
Ok, siempre había un conflicto entre ellos, por diversas razones, quiero suponer, ¿no?
O sea, exacto, entre... había, para darte una idea, había más de 40 pueblitos galos, de origen galo, en lo que es hoy en día Francia.
Okay.
Y entonces, para seguir adelante, pues se acuerdan de Julio César. Él tiene ganas de invadir a Galia para apoderarse, obviamente, de todas sus riquezas. Uh-huh. Y pero, pues tiene un pequeño problema de efectivos. Tiene poca gente, tiene un ejército muy reducido. Entonces, Montse, ¿cómo piensas que le puede hacer un general extranjero con pocos hombres para invadir un país muchísimo más grande?
Ay, no sé. O sea, en este momento a mí no se me ocurriría nada. Pensaría en una película que se llama 300. O sea, ojalá. Algo así. O sea, ojalá hubieran sido como de ese estilo, ¿verdad? O sea, en esa calidad de soldados posiblemente. Ay, pero no. Creo que no.
Pues mira, como yo te dije, te vas a recordar un poco tus cursos de historia mexicana, porque en el mismo contexto Cortés se asoció con los pueblos de la costa. Y con ellos luchó contra los aztecas. Julio César hizo exactamente lo mismo. Aprovechó las disensiones que había entre cada pueblo para aliarse con unos y hacer crecer sus ejércitos. Así mero le hizo. Y entonces, pues a partir de ahí, durante 4 años, un ejército que en entonces cuenta más galos que romanos, pues ese ejército arrasa toda Galia e incluso llega hasta Inglaterra.
Entonces, o sea, era un ejército de, ahora sí que...
más galo-romano.
De paisanos, sí. O sea, de paisanos.
Exacto.
Entre paisanos, o sea, era paisanos contra paisanos.
Exacto, que se quejaban mucho de cómo gobernaban, entre comillas, los pueblos galos más fuertes de aquel entonces, que eran los Arvernes.
Ok.
Y bueno, pues saquean, matan, etcétera. Sin embargo, un jefe galo, después de esos 4 o 5 años, comienza a reunir a todos los pueblos a su causa. Y ese jefe galo se llama Moctezuma.
Me confundí. Eso sí es muy, muy mexicano.
Se llama Vercingetorix. Y él se proclama así líder de los galos libres, que todavía no estaban bajo dominio.
Los rebeldes,
eso mero. Y pues en la batalla de Jargovie, les gana a los romanos, fíjate. Los galos liderados por Vercingetorix les gana a los romanos. Y entonces, pues ya César dice, no, pues ya no puedo sufrir tantas derrotas, esa otra derrota, porque ya llevo mucho tiempo fuera de Roma. Uh-huh. Y pues yo mi legitimidad la tengo por mis victorias militares. Si vuelvo a perder, pues ya me va a ir muy, muy mal.
Sí, claro.
Entonces, lo que pasa es que en el año 52 a.C., todos los galos libres bajo Vercingetorix están reunidos en una ciudad que se llama Alesia. Y César, como ya lleva años luchando y sus hombres están un poco hartos, decide no sacrificar tantas vidas de forma inútil y sitia toda la ciudad, construye un muro alrededor de la ciudad de Alesia para dejarlos morirse de hambre.
¡Híjole! O sea, bueno, es que, bueno, estamos hablando de tiempos en los que nosotros como sociedad, bueno... Esta parte humana creo que siempre se nos ha perdido cuando hablamos de guerras y batallas, ¿no? O sea, pero imagínate, o sea, qué tan sangre fría tienes que ser como para decir, ¿cómo los derroto sin necesidad de yo malgastar mis recursos?
Exacto.
¿Mis hombres?
Pues siempre, el hombre para matar siempre fue muy pragmático, siempre buscamos las soluciones más eficientes para aniquilar gente.
O sea, a sangre fría, bueno.
Exacto.
Hay que construirles una ciudad, los cercamos, nadie sale, aquí se mueren todos.
Así fue, y pues finalmente después de 9 meses de no poder salir de la ciudad, pues obviamente los romanos se enfrentaron a un grupo de hombres hambrientos. Pues ya puedes imaginar que la victoria fue muy rápida para Julio César.
Qué cruel, ¿no? O sea, eso ni siquiera es parejo.
No, pues no, pero las batallas no. Nunca
sí,
lo son.
O sea, bueno, si hubiéramos hablado de películas, bueno, nosotros lo sabemos, casi todo esto hablando de la guerra y parte de la historia nunca ha sido justa, o sea, no ha sido justa con nosotros como seres humanos, pero... ¡Ay, qué cruel!
Ah, pues sí, pero bueno,
esa fue muy cruel.
Como decía Clausewitz, la guerra nomás es otra manera de hacer política. Política, ya ves qué tan yo, ahora que estamos en periodos políticos, ya ves que puede ser muy intenso.
Sí.
Pues la guerra también es muy, muy intensa. Y pues finalmente, ¿qué pasa? Pues ya, les ganan a los galos, Vercingetorix es capturado por César. Y en el triunfo que tendrá César en Roma, ahí lo ahorcan. Y con él termina la resistencia gala.
Híjole, o sea, ahora sí que los rebeldes ya, o sea, se rindieron ahí.
Ahí terminó. Y mira, antes de irnos a la canción siguiente, yo te puedo hacer así como el resultado de esos 10 años de guerra, porque fueron 10 años literal. En 10 años, la población, 10% de la población gala fue exterminada y el 30% reducido a la esclavitud. Mientras que las riquezas del país fueron totalmente saqueadas por los romanos para financiar las tropas que ya llevaban más de 10 años luchando. Entonces, lo que a mí me gusta ver con la historia es que, pues, lo que demuestra ese ejemplo es que tanto César como Cortés, 1500 años después, aplicaron la misma logística, la misma manera de triunfar de un imperio mucho más grande. Y eso es lo bonito de la historia, que en realidad aprendes a conocerte a ti mismo. Porque, pues, sea cual sea la época, frente a los mismos hechos, los hombres siempre reaccionarán de la misma manera.
Sí, o sea... Bueno, en esta cuestión estamos viendo que sí pasan muchísimos años entre un suceso y otro, pero los resultados siguen siendo los mismos. Antes di que en ambas situaciones, tanto aquí en México como en Francia, bueno, Gali en su momento, no terminamos exterminando, o sea, siendo exterminados como raza, porque, o sea, le estamos hablando de que se redujo mucho. O sea, considerablemente el número de personas que en este momento serían franceses, ¿no? No sé si, bueno, igual, después de la canción nos platicas, pero en relación con el tipo de mestizaje que se hizo, no sé si se hizo.
A eso vamos.
¡Ay, qué interesante! O sea, porque es muy interesante para acá y aquí creo que siempre nos ha pegado esta parte del mestizaje entre españoles y mexicanos. Pero bueno, ¿qué vamos a escuchar, Alex, antes?
Pues mira, nos toca escuchar la canción de Hugo Frey, Santiano.
C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau.
Liceo Santillano.
18 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Liceo Santillano. Si Dieu veut toujours droit devant,
nous irons jusqu'à San Francisco.
Je pars pour de longs mois en laissant Margot.
Liceo Santillano.
Y penser j'avais le cœur gros
en doublant les feux de Saint-Malo.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Liceo Santillano.
Si Dieu veut toujours droit devant,
nous irons jusqu'à San Francisco.
On prétend que là-bas l'argent coule à flot.
Liceo Santillano.
On trouve l'or au fond des ruisseaux.
J'en ramènerai plusieurs lingots.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Liceo Santillano.
Si Dieu veut toujours droit devant,
nous irons jusqu'à San Francisco.
Un jour je reviendrai chargé de cadeaux.
Liceo Santillano.
Au pays j'irai voir Marco.
À son doigt je passerai l'anneau.
Tiens bon le cap et tiens bon le flot.
Liceo Santillano.
Sur la mer qui fait le gros dos,
nous irons jusqu'à San Francisco.
Ahora sí, ya habíamos entrado en el tema, yo tenía mucha curiosidad de saber, o sea, estamos hablando del mestizaje y qué había pasado con los galos y con los romanos, así como los españoles con los mexicanos. A ver, entonces, Alex, entonces, ¿quiénes eran los galos? Al final de cuentas, después de todo lo que hizo Julio César y que se pasó de lanza con todos los galos, ¿quiénes eran los galos, entonces?
Pues mira, Monse, los galos eran un pueblo celta, asentados en lo que hoy es Francia, Bélgica y Suiza. Todos ellos compartían un idioma común, con obviamente algunas diferencias regionales, uh-huh, y rasgos faciales similares. Todos eran muy, muy blancos y por lo general tenían bigote. En todas las representaciones que tenemos de ellos, tienen bigote. Y de hecho es un rasgo que guardaron los autores Goscinny y Uderzo en su representación de Asterix.
Oh.
Yo te puedo poner una apuesta de que no existe en el cómic un solo galo que no tenga bigote.
Entonces es como su rasgo más característico.
Exactamente,
el bigote.
Sí, sí, sí.
Ay, qué curioso.
Y también una de las características fundamentales de su cultura es que no usaban ningún sistema de escritura. Y ya sabes que la escritura es lo que hace entrar un pueblo en su fase histórica.
Sí, sí, sí. O sea, para poderlo tener ahora sí que registrado en libros, ¿no? O sea, en esta etapa de nuestra vida.
Exactamente. Entonces, en aquel entonces, pues, la cultura se transmitía oralmente. Y, uh-huh, pues, obviamente, eran los ancianos los que eran las bibliotecas,
claramente,
vivas de cada pueblito galo.
Uh-huh.
Y ellos también eran muy famosos por haber creado un invento que hoy en día... Bueno, hoy, Monse, no creo que lo tengas, pero yo sí. Y creo que la inmensa mayoría de la gente que nos escucha hoy en día también lo lleva.
¿Qué es?
¿Qué piensas que puede hacer? ¿Tienes una idea? Tiene que ver con la moda.
Ah, oh, con la moda. ¿Es algo que usamos mucho?
Yo lo uso a diario, por ejemplo, y creo que muchos son como yo.
Ah, tendrá que ver, o sea, si no son playeras, con la parte de abajo, tal vez.
Exacto, Monse. Ellos inventaron los pantalones.
Entonces, ¿antes de eso qué eran? ¿Como tipo vestidos? ¿Faldas?
Pues sí. Recuerda, los romanos, por ejemplo.
Sí,
eran. Sí, se puede decir.
Sus togas, sí.
Exacto, pero bueno, si ves en un mapa, pues Italia está en el sur, está enfrente del Mediterráneo, hace muchísimo calor, entonces ese tipo vestido está adaptado. Yo que vengo de la ex Galia, hace mucho más frío. O sea, ahora que estamos sufriendo del calor aquí en Guadalajara, pues te dije, Monse, antes de empezar, sí. Que llamé a unos amigos en París, tienen 7 grados ahorita mismo.
¡Ay, qué envidia!
A finales de abril.
¡Qué envidia! Bueno, digo qué envidia, pero bueno, los tapatíos sabemos de que cambia poquito el clima, o sea, cambia un grado y ya tenemos gripa. Entonces, o sea, no me hagan tanto caso.
Exacto, pero entonces, pues sí, para resistir a ese clima un poquito más extremo,
los galos inventaron
los pantalones.
Ok.
Entonces es un pequeño legado que tenemos todo el mundo hoy en día,
¿sí?,
de los galos.
Fíjate, o sea, a lo mejor no se tenía como el ahora sí que escrito realmente que había de los ahora sí que de los galos, pero nos dejaron algo que difícilmente lo vamos a dejar usar toda nuestra vida.
Ah, ya creo que es un hecho que hasta el fin de los tiempos,
sí,
tendremos pantalones galos.
Mira. Muchas gracias por dejarnos esto, la verdad.
Ah, de nada. Es un gusto compartir. Y ahora vamos a ver todo el proceso de romanización, de mestizaje, como tú dijiste.
Uh-huh.
Entonces, obviamente, la lengua de un invasor siempre es adoptada primeramente por las élites. Pero no solamente adoptan el idioma, adoptan las costumbres, las formas de hablar, de vestirse, de comerciar, etc. Todo siempre empieza, un proceso de colonización siempre empieza por las élites. Y entonces, por ejemplo, algunos ejemplos de los cambios así brutales que hubo en la cultura gala. Por ejemplo, ya no se come sentado, sino acostado, como lo hacían los romanos.
¿Cómo crees? ¿Acostados?
Sí. Antes... Los romanos comían acostados.
¿En serio?
Sí.
No, antes de que no se murieran. O sea, uno toma agua medio sentado y tose y se anda ahogando. Acostados.
Exacto. Pero mira,
es que ya comían.
Hay más cambios aún, que esos sí son más padres, entre comillas. Por ejemplo, se abandona la choza de madera en la, uh-huh, cual pues todos vivían antes, y ahora se empieza a adoptar la casa de piedra, la domus.
Ok, entonces ya eran casas más, pues a ver si que duraban más, ¿no? O sea, ya tenían como más superficie o ya tenía como más cimiento, ¿no?
Exacto, y bueno, pues sí, puedes imaginar también que igual con el clima galo, el frío o el calor tremendo del verano, pues la piedra te permite conservar un poquito el calor cuando hace frío uh-huh. y estar un poquito más fresco cuando hace mucho
sí,
calor.
Sí.
Entonces, pues están poco a poco llegan nuevo confort, se puede sí, decir, sí, sí. en la vida de los galos gracias a los romanos. Y además de eso, pues obviamente es lo que te mencioné, los galos adoptan la escritura.
Al fin, o sea, ya dejan un poquito de lado la parte oral, o sea, su tradición oral.
Exacto. Y algo muy, muy importante cuando quieres obtener los favores de un pueblo, o al menos de su élite para empezar, uh-huh. es hacerlos ricos, es hacer que ganen dinero.
Oh.
¿Y eso cómo pasa? Pues fíjate que en el Imperio Romano, cuando falleció César, pues inició el Imperio Romano. Con César todavía estábamos en República y a partir de ahí inicia el periodo de Imperio Romano uh-huh. y con eso inicia algo nunca visto antes en Galia que se llama la Pax Romana. Y la Pax Romana es estabilidad por muchísimo tiempo en todo el Imperio Romano. Por primera vez los galos ya no se pelean.
Ya ni por la comida, o sea, por... Ahora sí que por las comodidades o ahora sí que por las necesidades básicas ya no se tenían que pelear.
Exacto. ¿Y cómo los van a enriquecer? Pues mira, las carreteras facilitan, bueno, las carreteras de aquel entonces obviamente facilitan y aceleran el transporte de mercancías. Los impuestos se minimizan ya que de ir de un pueblo al otro antes tenías que pagar un impuesto. Uh-huh. Ahora es el mismo en todo el imperio. Además, los artesanos y comerciantes galos se benefician así de un inmenso crecimiento de la demanda de sus bienes y productos manufacturados. Y el más famoso producto manufacturado de los galos, además del pantalón, era el barril.
Ok.
Exacto, porque ya ves que los romanos, ellos transportaban líquidos en... ¿Cómo se puede decir?
Vasijas,
exacto, ajá. que se rompen.
Sí,
que
pero no como de barro, ¿no?
Exacto, de barro. Uh-huh. Los inventores del barril de madera son los galos.
Oh, eso también. Ah, muchas gracias, ¿eh? Por
dejarnos por esa contribución.
Gracias por dejarnos eso.
Entonces, pues, frente a la inmensa utilidad de los barriles, pues, poco a poco decayeron las vasijas, como tú dijiste, y uh-huh. los productores galos de barriles empezaron a hacerse mucho, mucho, muchísimo más ricos.
Pues sí, porque ya no tenían tanta pérdida comercial en este caso y pues les duraba mucho más un barril de madera.
Exacto. ¿Y te sabes el dicho de pan y circo?
Sí, a la gente pan y circo.
A la gente pan y circo, pues eso también aplicaba hace 2000 años, porque los romanos hacen beneficiar a la población los beneficios pues de una vida civilizada. Ajá. Y entre los cuales pues podemos destacar los acueductos. Por ejemplo, los anfiteatros, el Netflix de aquel entonces.
Sí, claro, la forma de entretenerse.
Exacto. Se construyen canalizaciones, un invento 100% romano, que antes se tiraban las aguas sucias en las calles, pues sí. Puedes imaginar las enfermedades que salían
horrible,
de ahí.
Horrible.
Entonces, pues eso es un invento romano. Se construyen circos, se construyen escuelas. Y se crean templos romanos fantásticos, maravillosos, pues.
El arte,
etcétera.
Ya empieza a florecer como, ahora sí que esa parte del arte y las, supongo que la música y un poco de la danza, ¿no?
Uh-huh, totalmente. Entonces, pues ya puedes ver que cuando pasas de vivir en chozas, en el barro, etcétera, a ese tipo de civilización, pues es mucho más difícil regresar hacia atrás después.
Ah, claramente, o sea, porque ahora sí que puedo entender de que de esta vida de lujos y de confort, pues ya no querían volver a ser lo que en algún momento fueron, ¿no? Entonces, si en algún momento llegaron a pensar en rebelarse, yo creo que ya no.
Exacto. Y pues mira, se estima que finalmente, al final del primer siglo, 150 años después de la invasión romana, ya un 15 a 20% de la población gala ya era 100% romanizada.
Ya estaban, y fíjate, yo creo que hasta cierto punto... Bueno, suele pasar, ¿no? Pero se pierde, ¿no? O sea, yo creo que 150 años, imagínate, o sea, de lo que fue en principio con su tradición, o sea, que eran como los sabios, los que transmitían el conocimiento y su historia, 150 años después yo creo que ya eran personas totalmente diferentes.
Ya
no
eran los mismos galos que sus abuelos que habían luchado contra Sagittoix. Uh-huh. Y yo tengo el mejor ejemplo para ustedes de la máxima integración de Galia al Imperio Romano, es el emperador Claude. El emperador Claude nació, se crió y vivió en Lugdunum, que era la capital de Galia. Esa ciudad hoy en día es Lyon. Entonces, menos de 100 años después de haber sido invadidos por los romanos, Galia le dio un emperador galo, de origen galo, al Imperio Romano.
Casi, casi como por... de agradecimiento, ¿no? Hasta de regalo. Mira, te voy a dar un emperador galo.
Uno bueno.
Pues sí, o sea, imagínate qué cambios y bueno, ahorita estamos hablando, ¿no? De cuánta cultura trajo Roma. O sea, no todo es malo. O sea, sabemos que todo esto es un crecimiento y termina siendo lo que es hoy Francia, ¿no? Que no sería lo que es hoy sin también esta parte de las artes y el conocimiento que se tiene hoy en día de ellos.
Exacto, Monse. Y antes de llegar justamente al nacimiento de Francia, pues les propongo escuchar una nueva canción que es del grupo Louise Attaque, Je t'emmène au vent.
Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificiel.
Destino Francia, cultura, música, expresiones. Regresamos. Destino Francia, desde sus calles, su historia, su gente.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Destino Francia por el 96.3 FM Jalisco Radio. Estamos hablando de cómo Francia era antes de convertirse en Francia, cómo era Galia y cómo fue evolucionando hasta que hasta que, bueno, hasta que ahorita nos va a continuar a decir Alex, porque sigue habiendo mucha historia. Todavía no llegamos a la actualidad. Estamos en un periodo de adaptación en donde ya les gusta la comodidad, ya están mucho más adecuados, pero ya es como más Roma que Galia. ¿Pero qué pasó después, Alex? O sea, ya vamos más o menos como en qué siglo estamos.
Pues mira, para recordarles, Galia se hizo romana en el 52 a.C. Y después van a pasar unos 300 años de Pax Romana, que ya les expliqué. Sin embargo, a partir de mediados del siglo III, empiezan lo que llamamos las grandes invasiones bárbaras. El Imperio Romano ya es demasiado grande, ya el mar Mediterráneo literal se convirtió en un mini charco en el centro de todo el gigantesco imperio.
En comparación del imperio.
Sí, sí, sí. Y pues el imperio empieza a tener problemas económicos. Ya están desvaluando la moneda, ya no entran ingresos y pues las fronteras ya no están muy protegidas. Y los invasores que estaban del otro lado del río Rin pues se aprovechan para pasarse y muchos se pasan a Galia.
Entonces, Galia empezó a tener ciertos problemitas.
Sí, 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 y a lo que era al principio problemita se convirtió en problemotas ya. Después de, así de, es que el Imperio Romano decayó de forma progresiva, no cayó Roma
sí,
de
no
una
fue,
sola vez.
Sí, me imagino.
Y pues entre, a partir del siglo III, justamente pues empiezan a llegar esas tribus de bárbaros que los a fuerzas los romanos tuvieron que integrar, y como les faltaba gente para ingresar en el ejército, pues los hombres
a ellos los tomaron.
Y en ese caso pues llega a principios del siglo V, aparece un nuevo pueblo en el centro de Europa que son los hunos.
Okay.
Y los hunos, el líder de los hunos, él lo consideran así como el castigo de Dios, literalmente. Se decía que Átila, así se llamaba, se decía que cuando él pisaba algún lugar, el pasto no volvía a crecer.
Híjole, era muerte y destrucción.
Ese era el Thanos del siglo V, literal.
Del siglo V, imagínense.
Y pues ese Átila se pasó a Galia. Y entonces pues ahí ya los galos ya habían decaído mucho, ya el Imperio Romano ya estaba por fisurarse porque estamos ya en 451, ya estamos en el mero fin.
Sí.
Y pues tú podrías imaginar que frente a un ejército tan terrible como el de Átila, pues no lograríamos vencerlos, ¿no? Pues fíjate que sí. Pues porque en aquel entonces un general romano se hizo gobernador de Galia, y él fue el único que logró unir a los bárbaros, los galos, los romanos, todos juntos para luchar en contra de Átila el Huno.
Ajá.
Y entonces ahí se enfrentó contra ellos en la batalla de los Campos Catalónicos, así se llaman, en el este de Francia, y logró rechazarlos, logró echarlos fuera de Galia. Entonces ahí pues puedes imaginar, bueno, pues estamos a salvo ya por un ratito, y pues ya sabes que la historia nunca es tan sencilla.
No es como de simple. Váyanse para allá, úscale y no regresen. No,
exacto, no.
Ojalá
no
fuera así, pero no.
Pues fíjate que ese general romano, Aesius se llamaba, pues fue a hacer su reporte al emperador romano de aquel entonces, Valentinio se llama. Y para pues también recibir algunos honores, o sea, sí había salvado literal el imperio del más terrible invasor que había tenido en siglos. ¿Y sabes cómo le agradeció el emperador?
¿Cómo?
Pues como sentía que ese Aesius estaba un poquito más popular que él, pues lo mandó matar.
¿En serio? Bueno, es que eso es... ¡Ay, es que eso siempre pasa! Sí. O sea, el orgullo y sentirse menos ahora sí que de parte de los reyes, los gobernadores, siempre termina mal.
Siempre termina mal. Y fíjate que hay una frase muy célebre de uno de los consejeros del emperador que primero el emperador le preguntó al consejero: oye, ¿tú crees que hice bien en matar a mi mejor general que había tenido en siglos?
¡Uy, sí!
Y el consejero le dijo: pues mira, fíjate, no sé si has hecho bien o mal, pero sé que con la mano izquierda te has cortado a la derecha.
Con eso. Y fíjate, eso fue un consejo muy sabio de su parte, ¿eh? Porque también es bien sabido que muchos de los consejeros también veían por su cuenta. O sea, y muchas veces los líderes se dejaban influenciar para mal por eso, por ellos. Y esto estamos hablando de que sucede hasta hoy en día, hasta con presidentes. Entonces, fue un consejo muy bien dado.
Pues sí, pero no le sirvió de mucho.
No, pues no, claramente no. O sea, ya no había para dónde correr.
No, y menos porque pues 6 meses después, unos ex generales de Aesius mataron al emperador.
Ah, pues sí, se veía venir, se veía venir.
Exacto, y pues tan solo 22 años después, en 476, pues cae Roma.
Pues es que ya ni cómo ayudarles. O sea, ya tenían todo y mira, lo dejaron ir y feo, ¿eh? O sea, qué tristes son las caídas, ¿no? En este caso, pues, de Roma. Cuando te das cuenta y miras hacia atrás y ves como el imperio, ¿no? O sea, lo grandes que eran y lo poderosos que eran y cómo caen a nada.
Pues sí, pues nada es eterno. Exactamente. Eso es lo que te demuestra Roma. Pero bueno, pues para terminar ya con el programa, también tenemos que asistir al nacimiento de Francia, ¿no? Creo que ya
vimos qué pasó con Galia. ¿En qué momento se vuelve Francia? ¿Cómo nace Francia?
Pues ahí te va, mira, en el 481, 5 años después de la caída de Roma, el nieto del rey de un pueblo que estaba también establecido en el norte de Francia, en lo que es Bélgica, el nieto de ese rey, que había combatido justamente en la batalla de los campos catalónicos con Aesius.
Contra Alita.
Contra Átila, exactamente. Pues ese nieto se convierte en el rey de ese pueblito que se llama Los Francos. Y se llamaba, ese rey famosísimo se llamaba Clovis. Clovis inicia el reino de los francos en Francia y entre otras cosas muy, muy, muy importantes, es el primer rey que se convirtió en toda Europa Occidental, que se convirtió al catolicismo.
Antes de eso, ¿qué profesaban? ¿O no tenían una religión como tal?
Ah, pues
¿no?
Tenían las religiones politeístas de los bárbaros del este. Ponle tú un poquito, era como un mix de la religión vikinga.
Ok.
Y entonces, pues, con él inicia una dinastía, los merovingios, que van a gobernar Francia durante más de 350 años. Pero eso será para otro programa de Destino Francia.
Chin, bueno, es que ya se nos acabó el tiempo, muchachos, pero ahora ya saben cómo cuál fue la historia de Galia, cómo se volvió Francia y... Qué interesante estuvo esto. No se pierdan, por favor, nuestras redes sociales también, porque Alex va a estar en el Centro López Cotilla, va a estar impartiendo unos talleres bastante interesantes hablando de este tipo de cosas, de historia y de cultura francesa, ¿verdad?
Sí, para todos los amantes de civilización francesa y un tema importante que hay que recordar, serán cursos en español, entonces abierto al público.
Para todos los que quieran conocer un poco más acerca de Francia, vamos a estar ofertando estos talleres. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram, nos encuentran como Alianza Francesa de Guadalajara. Ahí se van a estar pendientes de nuestros eventos, de lo próximo, de lo que se viene, para que no se queden sin la oportunidad de asistir a nuestros eventos, a nuestros próximos eventos, que constantemente estamos haciendo diferentes para grandes, para chicos. Cineclub, el festejar el Día del Niño. Estamos constantemente en actualizándonos para ustedes y para que ustedes sean parte de nuestros eventos. La cultura franco-mexicana nos interesa mucho, entonces el que podamos crecerla más es para nosotros, pues, todo un gusto, la verdad. Entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado este jueves. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de la una de la tarde por el 96.3 FM Jalisco Radio. Muchas gracias, Alex, por platicarnos el día de hoy.
Gracias a ti, Monse.
Por divertirnos platicando así de muchas cosas. Nos vamos a ir con una cancioncita, ¿verdad, Alex? ¿Qué vamos a escuchar?
Ah, pues ahora nos toca Belle Île en Mer, Marie Galante, de Laurent Voulzy.
Hasta la próxima.
A bientôt. Violence, manque d'indulgence par les différents.
l'espérance que j'ai. Café léger, au lait mélangé, séparé petit enfant. Tout comme vous, je connais ce sentiment de solitude et d'isolement. Belle île en mer, Marie Galant, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est nous, c'est l'an. Vous, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part, comme laisser tout seul en mer. Corsaire sur terre, un peu solitaire, l'amour je le voyais passer. Voyez passer ces paris petits enfants. Tout comme vous, je connais ce sentiment de solitude et d'isolement. Belle île en mer, Marie Galante, Saint-Vincent,
Nostra. Geografía para escuchar presentó Destino Francia. Un nuevo viaje auditivo al mejor destino del mundo, el próximo jueves. Destino Francia.